Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, en el Estudio A, en el sexto piso de nuestras instalaciones en la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Juan Key.
Encantado de estar aquí, Eduardo. Qué gusto.
Luis Miguel González está en Washington. Esperemos poder comunicarnos con él dentro de unos minutos. Varias cosas. Felicitar a Ciro Gómez Leyva. Hoy arrancó Ciro su programa, Ciro Gómez Leyva por la mañana. Pues desde Madrid, jolines. Jolines es mala palabra española.
Sí, no, ¿ah, no, sí? No, sí.
Yo sé, coño es mala palabra, ¿no? Pero jolines es
no,
mala palabra.
No, es mala. ¿No?
Es que la verdad, no me sé la jerga española.
Ese es el tema.
Desde Madrid ya arrancó hoy Ciro a las 7 de la mañana acá. Eran las 2 de la tarde allá. Mil felicidades a Ciro, mil felicidades a Grupo Fórmula, que está expandiendo. Y el próximo lunes, ¿qué día, Francia? En el próximo 2 de noviembre cae en sábado, ¿no? Cae en sábado. Cumpliré 35 años de estar aquí en Fórmula. Mil gracias a Rogerio Azcárraga, donde quiera que se encuentre, a Jaime Azcárraga, a toda la familia Azcárraga. Me han aguantado 35 años. Y estoy contento de seguir aquí, ¿no? Y también, pues, Mario Ávila, Ricardo Muñoz, Brian Santoscoy, todos ellos que tienen que ver con la transmisión, no solamente de Fórmula aquí en México, Fórmula ya también en Madrid, y próximamente habrán más fórmulas en otras ciudades del país. Estén pendientes. Y una nota triste, murió hoy Raúl Cremu, periodista, escritor, un hombre que tuve el privilegio de conocer desde hace muchísimos años, víctima del cáncer. La última vez que lo entrevisté fue con motivo de su libro sobre el cáncer. Lo entrevisté en este programa y también lo entrevisté en mi estudio sabatino. Muy consciente de la enfermedad que lo afectaba, muy sereno. Y le echó la culpa al gobierno de México y de López Obrador por el solo hecho de que, como él, han muerto muchos mexicanos por falta de medicamentos, por falta de atención de calidad, por falta de equipos, por un sistema de salud mediocre, por decir lo más. Descanse en paz, mi querido Raúl Cremu, con quien departí muchas noches escuchando música clásica. En casa de un periodista que ya también murió, nos juntábamos y pasábamos horas escuchando que a Beethoven, que a Wagner, que a Sibelius. Nos peleábamos si era bueno, si era malo. O sea, a mí siempre me encantó este finlandés Sibelius. Raúl decía, no, es de segunda. Todos teníamos cigarros. Y políticamente tampoco coincidíamos. Porque él siempre fue más adepto al PRI. Yo siempre fui anti todo. O sea, ahí está. Descanse en paz, mi querido Raúl Cremu. Un hombre que dio en este programa y en el estudio una gran muestra de entereza, de sabiduría y de valentía. Bien, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete presentaron un muy ambicioso plan para ampliar el acceso a la educación superior, universidad, tecnológico superior, incrementar en 330 mil lugares disponibles en 5 instituciones durante los próximos 6 años. ¿Cuáles son estas instituciones? La Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, que fundó Claudia Sheinbaum durante su jefatura de gobierno. Pero ahora se va a convertir en una universidad nacional, va a tener 30 nuevas sedes, va a arrancar una en Tijuana, una en Chiapas. Cada sede va a tener una capacidad entre 3.000 y 7.000 estudiantes. Esto va a añadir 150 mil nuevos lugares para que al fin del sexenio pueda haber 206 mil estudiantes ahí. Hoy tiene 1.199 docentes, lo que resulta en unos 46 estudiantes por docente. Son demasiados estudiantes por docente. La norma internacional para que haya calidad en una universidad son 5 estudiantes por un maestro. Aquí está 9 veces arriba. La Universidad de la Salud va a tener 10 nuevas sedes para 25 mil nuevos estudiantes, alcanzando una matrícula cercana a los 30 mil. Hoy la proporción actual es de 20 estudiantes por cada maestro. Las universidades para el bienestar Benito Juárez añadirán 50 nuevas sedes, proporcionando 40 mil nuevos lugares para albergar a 110 mil estudiantes, con aproximadamente 45 estudiantes por docente. Demasiados. El Tecnológico Nacional de México aumentará su matrícula en 85 mil lugares para llegar a 660 mil estudiantes en 2030. Actualmente cuenta con más de 30 mil docentes. El Instituto Politécnico Nacional va a incrementar su matrícula en 39 mil nuevos lugares para alcanzar un total de 246 mil estudiantes. Tiene una proporción de aproximadamente 15 estudiantes por docente. Aquí no entran las universidades autónomas, nótese, porque las autónomas son autónomas. Tienen su propio patrimonio, no le rinden cuentas a nadie, etcétera, etcétera. Reciben dinero, claro, del Estado. El incremento en la matrícula, y esta es mi opinión muy personal, podría agravar los ya muy evidentes problemas de la calidad educativa, porque la única palabra que no se pronunció esta mañana, ni por el secretario de Educación Pública, ni por la secretaria que ahora que va a ser de Ciencia, Tecnología, etcétera, ni por la rectora de las universidades Benito Juárez, por ninguno de ellos, fue calidad. Y vaya que se necesita calidad. Porque en México tenemos un problema de la calidad educativa. A pesar de que la Constitución, si no lo dice explícitamente, si lo dice implícitamente, cuando tú lees el artículo tercero, de alguna manera están hablando de que tiene que haber calidad en la educación. El éxito del plan tampoco está asegurado porque los desafíos en la contratación de docentes calificados y en la infraestructura educativa adecuada siguen sin soluciones claras. Claro, dijeron, mire, esta era una institución, nos está cediendo sus locales, los vamos a usar. Todo está bien. En México hay una gran instalación, y tú lo sabes mejor que nadie, Juan, subutilizada, no utilizada, edificios vacíos que pueden ser clubes sociales, centros de recreo, universidades, escuelas, lo que sea.
Sin bien. Duda.
Pero, ¿de dónde sacas a docentes calificados? O sea, tú has dado clases, yo he dado clases, y yo me confieso, yo no estaba calificado para dar clases. Me contrataron porque Eduardo da clases, bueno, doy clases. Los alumnos creían que yo era buen maestro, pero yo sabía que no estaba calificado, no tomé cursos para ser maestro. Y así como yo...
Yo tampoco.
Así como yo, creo que más de la mitad, ¿no? Este esfuerzo monumental, porque es monumental, no solo debe buscar aumentar el acceso a la educación superior, tiene que asegurar que estas instituciones, estas que yo mencioné y otras, ofrezcan programas relevantes que respondan a las demandas del mercado laboral y a las necesidades comunitarias. Elevar la calidad de la educación superior debe ser una prioridad para que los egresados de la misma puedan competir dentro de la economía global en que les va a tocar laborar. La calidad de las escuelas mencionadas ayer dista de ser óptima. Y solo dos, aparecen en el ranking QS de universidades mundiales, que en 2025 calificó a 1,500 universidades que hay en el mundo. La UNAM quedó en la posición 94. El Politécnico entre los lugares 801 y 850. Ninguna otra de las... No aparecieron. Aparecieron algunas universidades privadas, una que otra autónoma, porque la calidad educativa en México es ínfima. Ojalá que lo que se anunció hoy represente de verdad el inicio de una auténtica revolución educativa. Al igual que con otros planes, la disponibilidad de los recursos va a ser fundamental para lograr los objetivos. No sé cómo viste tú este anuncio.
Mira, muy bien, Eduardo. A ver, yo creo que es loable el que se busque incrementar la matrícula. Me preocupa que esta matrícula entre a las universidades sin presentar ningún tipo de examen, que fue una de las discusiones por las que se formaron las
Porque
universidades.
Porque México dicen que es un derecho. Benito Estoy de acuerdo, Juárez. Es un derecho. Sí, es Pero claro. Es un derecho para quien tiene la capacidad
claro.
intelectual para poder cursar una universidad gratuita que implica un gran gasto económico.
Y esto exigiría que las preparatorias, las secundarias y las primarias mejoraran su nivel de calidad. eso favorecería,
claro,
favorecería el ingreso rápido a través de exámenes que simplemente acrediten que antes adquirieron los conocimientos.
Yo te diría necesarios. Que no solamente primaria, secundaria, sí, prepa, yo te diría que kinderes.
Desde el jardín de
y
niños.
Y preprimarias, porque
pero fíjate,
la verdad...
hay un detalle interesante. México tiene en este momento más de 3 millones de espacios educativos a nivel universitario. Uh-huh. Más de la mitad en universidades estatales. Uh-huh. Que yo creo que tendrían capacidad para absorber buena parte de esa matrícula, buscando mejorar la calidad y buscar becas en universidades privadas de alto nivel.
Y ver cómo acaban realmente, porque solamente el 45% de los que estudian una universidad se acaban titulando. O sea, que el otro 55%, si lo ves en términos económicos, se les dio su derecho a la educación y fue un despilfarro de recursos. Porque estudiaron y no se recibieron y acaban en otra cosa. Sí es un derecho, pero los derechos también se ganan. A ver, si yo tengo un IQ, y no quiero insultar a la gente que tiene un IQ bajo, y no nací para ser estudiante, por más derecho que yo tenga, el Estado tiene la obligación de decir, en un país de recursos limitados, el derecho es para todos, pero tiene que haber ciertas condiciones. Por si no rebuznas, porque no das el tono, pues no debería estar en la universidad. Lo siento. Pero bien, es un buen plan. Vamos a echarle ojo. Mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 17 minutos después de la hora. En los cortes comerciales ya estamos empezando a lanzar mensajes a través de todas las redes sociales en las que estoy. Twitter, Facebook, ¿cuáles otras? Instagram. Ahí estamos. Bien. El Fondo Monetario Internacional para los gobiernos populistas es como que el gran Satanás. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, cuando un país se mete en líos económicos, elabora planes de rescate que a veces son, a ver, tú estás medio quebrado, país, porque has gastado la lana a lo estúpido, en planes sociales, en programas que, pues que no deberías haberlo hecho, ¿no? Entonces, ¿quieres que te preste dinero? Tienes que recortar tus presupuestos, si no, no te presto. Entonces, ¿qué dicen los gobiernos de izquierda y populistas? Son unos malditos, o sea... El Fondo Monetario Internacional, todo el mundo lo quiere, hasta los izquierdistas populistas, cuando se trata de pedir prestado, cuando se trata de pagar, pues ya no les gustó. En Washington se realiza la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y Luis Miguel González está allá. Hola, Luis Miguel.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
A ver, ¿qué tal esta reunión del Fondo?
Creo que haces una muy buena introducción del tema porque... Más de una persona que nos está escuchando dirá, uy, el Fondo Monetario me suena a los 80s cuando fueron los villanos de la película.
¿Te acuerdas? Sí.
Es cierto que les tocó poner una cantidad de recetas durísimas, pero también es cierto que en ese momento necesitamos el dinero. Ahora México no tiene una relación, digamos, de necesitar dinero con el fondo, pero es miembro activo de esta comunidad y cada año viene una delegación importante de México, pero sobre todo cada año hay mensajes para México.
A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué México no necesita hoy al Fondo Monetario?
Tiene niveles de reservas de divisas altísimas, más de 220 mil millones de dólares. Okay. En términos generales, tiene finanzas públicas ordenadas. Y yo diría que también una cosa que ha prendido focos, por ejemplo, en organismos con el Fondo Monetario, es ya hay muchas más fuentes de financiamiento. Los mercados financieros se han vuelto muy sofisticados.
Muy bien. ¿Qué dicen de México? ¿Qué dicen de México?
Para mí hay dos mensajes que son importantes. El primero... al que prácticamente todos los medios en México le dedicamos mucha atención, recortan el pronóstico de crecimiento.
Claro.
No es el primero y no será el último, pero quizá la ventaja que tiene el pronóstico del fondo es que lo pone en un contexto internacional. Hoy en El Economista nosotros decimos, lo que sale de los datos del Fondo Monetario es que mientras ajusta el crecimiento de México a la baja, ajusta el de Estados Unidos a la alza. Entonces, algo no anda bien cuando a nuestro principal socio comercial le está yendo mucho mejor que a nosotros.
Claro.
En un contexto en donde no le podemos echar la culpa a la economía mundial.
Porque antes se presumía que cuando Estados Unidos crecía, México se agarraba y crecía con Estados Unidos. Y cuando se caía Estados Unidos, México se caía. Todavía recuerdo cuando López Obrador presumía que Estados Unidos no estaba creciendo y México sí.
Sí, ahora para 2024 Estados Unidos va a crecer casi 3% y México va a crecer la mitad.
¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe?
Esa es una de las preguntas que el Fondo Monetario plantea en sus informes sobre México y dice, problema no es solo que estemos creciendo poco, sino que crecemos poco en un año que tuvimos un déficit fiscal desaforado.
Que deberíamos haber crecido más, claro.
El PIB. De manera muy simple, cuando gastas tanto dinero como gastó el gobierno en 2024, puedes tener algunos desórdenes, pero tienes como compensación crecer mucho. Uh-huh. Por eso se prenden los focos. ¿Cómo es que gastaste 2 billones más de lo que ingresaste como gobierno y eso prácticamente no produjo crecimiento? Esa es una de las preguntas que plantea el Fondo Monetario. No hay una respuesta fácil, yo diría, esta es mía, no del Fondo Monetario, porque el gasto público en México está siendo ineficiente, visto en términos de crecimiento.
Cierto.
Ineficiente puede tener que ver con que se gasta mal, pero también puede tener que ver con que simplemente no hay control de los recursos y se pueden ir a otros lados donde no estaba presupuestado. Por ejemplo, los bolsillos de algunos funcionarios.
Exacto, de varios funcionarios, de muchos funcionarios. Pero perdón, rectifico, servidores públicos, es la nueva palabra.
Bueno, servidores para nosotros.
Y servidoras
son
también.
Mandarines.
Servidores y servidoras públicos y públicas.
Una cosa que es bien interesante para quien no conoce mucho lo del fondo, es no solo hacen análisis, digamos, tan macro como para hablar de la economía en general. Entre los temas que están trabajando sobre México que me llamó la atención, nos comentaba el equipo de economistas de ellos, por ejemplo, es qué tanto la violencia en México puede estar siendo un factor que frena la incorporación de mujeres al mercado laboral.
Claro que lo es.
Y pienso claramente el ejemplo con el que comentábamos con la gente del Fondo Monetario es, ¿qué pasa con mujeres que van a usar transporte público 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para trabajar? Y el transporte público es uno de los lugares donde más insegura se siente.
No, y el sistema educativo. Dábamos hace unos días un dato que el 90% de las mujeres que no acabaron la prepa no tienen trabajo. El 40% no tienen trabajo, mientras que de los hombres que no acabaron la prepa, nomás es el 5% el que no tiene trabajo formal o informal. O sea, hasta en eso las mujeres salen perdiendo.
Totalmente. Y otro de los trabajos que están literalmente listos para empezar a circular del fondo es cómo efectivamente México fue el gran ganador de las tarifas que puso Trump a China. Dicen, claro. Cuando vemos cuáles son los bienes de México que crecieron más en el mercado, le dicen canasta de importaciones de Estados Unidos, hay una relación directa en dónde puso aranceles Trump a China y dónde creció México.
Bueno, la cosa es que no se los ponga sentido, México como está amenazando ahora en su actual campaña.
Sí, totalmente. Pero en ese sentido, algunos de los que dicen a México le fue bien con Trump tienen un pedacito de razón. Nos gritó, nos humilló, literalmente nos dijo de todo, pero al pegarle a China nos dio un empujoncito a nosotros.
Un empujoncito.
Como bien dices tú, creo que la gran pregunta es si Trump 2.0 va a ser como fue en 2016.
Híjole, bueno, pues está buena la reunión. Seguiremos hablando contigo. Gracias, mi querido Luis Miguel. Disfruta como y siempre, aprovecha el viaje.
Un abrazo.
Gracias. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, donde todos los días publicó mi columna. El 1.5% dice el Fondo Monetario Internacional. Hay otros pronosticadores que dicen que ni el 1% vamos a crecer este año. Sí, yo creo que en todos los planes de López Obrador hubo mucho dinero que se desvió a donde no tenía que desviarse y un despilfarro y una mala administración de recursos. Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí, sí, voy con Luis Rodríguez Alemán, está en Jalapa. A ver, nuestros legisladores morenistas, mi querido Luis, están como que borrachos de poder, vamos a decirlo así, entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal, los dos que no tienen una gran antecedente de democracia. No olvidemos que como gobernador de Tabasco, Adán Augusto empujó una ley donde casi a los periodistas les ponía un tapón en la boca, so pena de irse a la cárcel. A la gente ya se lo olvidó, a mí no. Y Ricardo Monreal, pues, como buen priista de viejo cuño, hoy transformado en morenista, pues muy demócrata no es, aunque lo presuma, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿por qué alguien después del 68, alguien después de tantas represiones que hicieron los gobiernos del PRI, se metió al PRI? Yo por eso admiro mucho en este sentido a Pablo Gómez o a Fernández Noroña, porque nunca fueron priistas. Desde el principio fueron opositores, sabiendo que tales no iban a lograr nada más que ser opositores. Ya todos los demás, Marcelo, López Obrador, Monreal, Adán Augusto, fueron priistas y súper convencidos cuando les convino. A ver, ¿qué onda, Luis?
Pues es una iniciativa, nuevamente otra iniciativa de reforma a la Constitución, como decías, bien decías, parece que no dejan descansar a nuestra Constitución ni un solo día, ni una sola semana. Ahora lo que están planteando es modificar el artículo. Inicialmente planteaba modificar el artículo 1, 103, 105 y 107 de la Constitución. ¿Para qué? ¿Qué perseguían con esta reforma? Lo que querían era establecer expresamente en la Constitución una prohibición de que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los órganos del Poder Judicial de la Federación pudieran admitir demandas en contra de las reformas a la Constitución, ¿no? Lo que estaban buscando o lo que están buscando con esta iniciativa es blindar esta reforma judicial que acaba de aprobarse hace escaso un mes.
Para que no esté ocurriendo lo que ahorita ocurre, donde se está impugnando, la presidenta apela al famoso inciso 1 del artículo 61 de la ley de amparo, pero los opositores dicen que este artículo es inconstitucional. Nunca lo habían dicho antes, ¿no? Ahora que les conviene dicen no es constitucional. Bueno, pero así es, así es. Yo sé que buscaban todo eso. Le preguntaron a la presidenta y la misma presidenta dijo pues como que no le gustaba mucho lo que estaban proponiendo y como corderitos mansos y mensos, Adán Augusto y Ricardito pues le dieron la vuelta y rectificaron.
Rectificaron parcialmente porque sí, claro, de todo lo que estaban proponiendo quitaron solamente la parte del artículo primero constitucional que era una verdadera barbaridad. Provocó rechazo al interior, incluso de su propio partido. Acabo de leer ahorita antes de entrar al programa que por parte del verde ecologista Arturo Escobar también anunció su rechazo. No sé si lo hace a nombre del partido o solamente a título personal, pero el partido verde ecologista parece ser que tampoco iba a acompañar esa propuesta. Y en este
dictamen. Pues sí, a ver si así les hacen caso, porque yo me he reunido con varios legisladores del verde. ¿Sabes qué me dicen? Que Moreno nomás les hace caso cuando quiere el voto. Fuera de eso, ni los pelan. Pues, más pues amor propio hay que pedir a los del verde, ¿no?
Sí, van a necesitar su voto para aprobar eso. Entonces, al final quedó una reforma matizada, un dictamen de reforma, porque todavía no se ha aprobado, un dictamen de reforma matizado que solamente modificaría el 105 y el 107 para establecer de manera expresa en la Constitución que ni la Suprema Corte, ni los órganos del Poder Judicial de la Federación pueden admitir a trámite demandas que involucren analizar reformas constitucionales.
A ver, ahora tradúcemelo para que yo le entienda y Juan que le entienda, porque de repente estás muy inspirado en tu lenguaje abogadil.
De repente me pierdo.
¿Sí?
Tú lo explicaste muy bien, Eduardo. Lo que quieren es que no pase lo que está pasando.
Es que no
ahorita.
Soy abogado, por eso.
Tú lo explicaste muy bien. Lo que quieren es que no pase lo que está pasando ahorita, que no quieren que se admitan juicios de amparo ni acciones de inconstitucionalidad cuando se reforme la Constitución, ¿no? Están poniendo un transitorio que me parece muy grave, que quieren que una vez aprobada esta reforma aplique de manera retroactiva esta ley, ¿no? Lo cual es gravísimo, claro, porque la Constitución es bien clara al establecer.
No puede haber retroactividad.
Sí, exactamente. Y creo que eso lo conoce cualquier persona, incluso quien no es abogado, ¿no? Lo que están buscando es ignorar este principio y que los juicios que están en trámite pues sean desechados. Y yo sí quiero hacer una aclaración. Por ahí he leído algunos colegas que dicen, es que esta iniciativa es un reconocimiento de que entonces la Corte sí puede. Yo difiero. ¿Por qué? Porque las autoridades del Estado mexicano operan bajo el principio de legalidad. El hecho de que no haya una prohibición expresa en la Constitución no se traduce en que sea una permisión, no se traduce en que tengan una atribución, ¿no?
Pero siempre se ha dicho que si no está prohibido, pues es permitido de alguna manera, ¿no?
Pero eso solamente opera para los ciudadanos. Las autoridades se rigen por el principio de legalidad, que quiere decir que todo aquello que no tengan expresamente establecido como una atribución, o sea, todo aquello que no tengan permitido, no lo pueden hacer.
O sea, si una autoridad, si un poder, una autoridad, un organismo público, solamente puede hacer lo que la Constitución, las leyes secundarias, los órganos internos le autorizan. Fuera de eso no pueden hacer.
Es correcto, Juan. Es correcto.
Oye, el abrir la puerta, el abrir la posibilidad a la retroactividad, que me parece, igual que tú lo señalas, gravísimo, esto le abre la puerta a la retroactividad en muchas otras cosas.
Hombre.
Y entonces los riesgos se vuelven enormes para la vida en este país.
Pues hay que abrir retroactividad. En el Congreso hay muchos truhanes que ya expiraron, ya se cumplieron los límites de responsabilidad. Hay que quitar la retroactividad para que no haya periodos en que ya no te pueden
nada
perseguir.
Prescriba.
No, nada prescriba. ¿Sabes cuántos se queda tal vez vacío? Varias salas del Congreso.
Pero sí es gravísimo. Esto de abrirle la puerta a la retroactividad en perjuicio de las personas de las leyes es gravísimo, ¿no?
Ridículo.
Y por otro lado, creo que es de destacar, llevan semanas diciéndonos que la Corte no puede hacer lo que ahora están queriendo poner en la Constitución expresamente que no hagan, ¿no? O sea, creo que es un poco contradictoria también su reforma, y creo que precisamente por eso la presidenta ha hecho hincapié en que se necesita analizar, se necesita matizar y ver bien qué es lo que se está planteando, ¿no?
Total, esto ya empezó en el Senado, ya se aprobó en el Senado. ¿Qué nos garantiza que cuando llegue a las manitas de Ricardo Monreal no le vuelvan a echar mano negra, lo cambien, se lo regresen al Senado, el Senado nomás levante la mano, diga que ahí va, y se salgan con la suya?
Lamentablemente no hay garantías, ¿no? Yo esperaría que esta resistencia que hubo al interior del propio movimiento, o sea, porque sí hubo varias voces del propio Moreno, ahora vemos que del Verde, que no les gustó la iniciativa inicial, yo esperaría que eso sea motivo suficiente para que no se vuelva a intentar como se intentó en un inicio. O sea, lo que se planteó el día de ayer ya no es lo que está en el dictamen, y yo esperaría que ya no regrese a ser así, ¿no?
Oye, los distinguidos priistas, por ejemplo, esta imagen estamos viendo a Alejandro Murat, que hasta hace poquitito era priista, gobernador priista de Oaxaca, hijo de un distinguido exgobernador priista de Oaxaca. Estos expriistas que ahora están en Morena o en el Verde, me imagino que han dicho algo, o todos calladitos y mansitos.
Yo la única persona que leí que dijo algo fue Javier Corral, ¿no? Que es un expanista. Fue el único que sí le leí, como que desde el inicio marcó su línea y dijo, bueno, pues voy a analizar de qué se trata, porque como que esto no suena bien, ¿no? Pero a los demás, a Rubiel, a Murad, a todos ellos, no los he escuchado ni he visto decir
nada. Aquí lo más ridículo es que Monreal presume ser constitucionalista.
Da clases.
No, se manda al adjunto, yo creo. Y los libros que él ha firmado, capaz que alguien se los escribió y él los firmó. Porque un verdadero constitucionalista, como lo eres tú, como lo es Bernardino Esparza, jamás permitirían que algo así se discutiera, ¿o me equivoco?
No, claro, claro. O sea, es un retroceso en todas sus letras y es abrirle la puerta a un Estado que ya no sería constitucional, ¿no? O sea, ya no seríamos una democracia constitucional.
Pues si se trata de una monarquía, pues que nos lo digan, ¿no?
Sí.
Digo.
Exactamente.
O algo peor. O algo peor. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que has visto en el panorama judicial en las últimas horas? Pues
también tenemos la noticia de que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya analizó el tema de las suspensiones que le habían dicho al INE que no podía avanzar con el proceso de elección, y la Sala Superior determinó que es inviable constitucionalmente que se suspenda, y pues prácticamente le está dando un pretexto al INE, bueno, no un pretexto, una justificación al INE para que pueda continuar con el proceso
electoral. A ver, estas suspensiones lo habían entregado, los habían concedido a varios jueces, pues que ya están dentro de la lista de los apestados del régimen, y hoy el TRIFE, o el Tribunal Electoral, como lo quieran llamar, echa para atrás estas suspensiones y queda entonces plenamente autorizado el INE a seguir adelante con el proceso, con las atribuciones que le dio la reforma constitucional del Poder Judicial más reciente.
Así es, le da una justificación porque es una acción declarativa, o sea, en la Sala Superior no revoca las suspensiones siguen vigentes, pero la Sala Superior hace una acción declarativa que, como su nombre lo dice, declara que es y constitucionalmente inviable, es así como lo dicen, que se suspende el procedimiento. Y esa es una justificación para que ellos puedan decir, pues mira, ya la Sala Superior me lo dijo y nosotros continuamos.
O sea, al diablo las suspensiones, fríamente, ¿no? Ya, sin usar tus términos legales.
Exactamente, al diablo las suspensiones. Para quien diga que no estamos en una crisis constitucional, imagínate.
Uf, muy bien. Qué elegante estás para estar hoy en Jalapa, qué barba.
Es que hace frito, quería venir un poco más otoñado.
Ah, mira, qué tal. Muy bien, Luis, te mando un abrazo, saludos a Karina. Un
abrazo a todos.
Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Vas a hablar del aeropuerto. Ah, está con nosotros nuestro amigo de Gircasa también, ¿verdad? Va a hablar sobre Gircasa. ¿Tú nunca usaste Gircasa?
No.
¿Para todas tus cosas de construcción?
No, 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 porque yo nunca me dediqué realmente a la vivienda.
Ya, no, pero también para cosas industriales te prestan lana, ¿sabías?
¿No?
Ah, vas a ver, mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ayer, ¿se debería haber construido ahí en primer lugar o fue una transota del gobierno de Miguel Alemán? Que no me sorprendería, pues fue un gángster ese presidente, ¿no?
A ver,
digo,
el área de Texcoco ha sido bien vista por aquellos que estudian la aeronavegabilidad de la ciudad. Es decir, por esa razón, desde tiempo inmemorial tenemos un...
Pero está en un lecho...
A ver, está en un lecho lago, de
¿no?
un lago...
O sea, nomás vieron para arriba en todos estos expertos, no vieron para abajo.
A ver, el tema de las soluciones tecnológicas es competencia de la instancia que lo va a llevar a cabo. La ubicación sí es un tema muy importante porque involucra muchísimos factores, claro. El clima, los vientos, etcétera. Entonces,
el suelo creo que es fundamental, ¿no?
El suelo es fundamental. A ver, para que tengan una idea, las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México tienen como 6 metros de profundidad de repavimentaciones a lo largo más de
50 años. O sea que hay 6 metros de pavimento.
Sí.
Wow.
Sí, se hunde... Y otra vez se rectifica y se vuelve a
pavimentar. Pero mientras más pavimento le echan, ¿no se hunde más?
Sí, claro, hay más peso.
Claro.
Pero una de las cosas que está favoreciendo el hundimiento del aeropuerto y de toda la ciudad es la extracción
de pozos,
del agua
sí.
freática sí. o del agua para vivir. Pero a ver, la convocatoria que saca la Secretaría de Marina es una convocatoria que en mi opinión es un poquito curiosa. Habla de conceptualizar, con un premio de 100,000 pesos, soluciones arquitectónicas para poder renovar la imagen corporativa
Pero entonces, ¿qué es el nuevo logotipo o qué?
No.
Porque imagen corporativa son logos y
pero fíjate,
cosas visuales, ¿no?
La expresión es para consolidarlo como un moderno, eficiente y sustentable con un enfoque en la satisfacción del usuario.
Úchales, mira, cada vez que estoy en ese aeropuerto le recuerdo toda la parentela al director en turno.
A ver, se entiende que se trata de arreglar las áreas ambulatorias, las salas de espera.
O sea, que no es para imagen, es para reconstruir el aeropuerto.
Se trata de que mejore su condición operativa y su imagen. ¿Dónde están las cosas que no se están atendiendo? Desde el 2022 se dijo la Terminal 2 se está hundiendo 25 centímetros por año. Y no se ve que haya habido soluciones de carácter estructural.
Porque además se construyó con las patas y creo que hubo muchas movidas chuecas.
Se construyó.
Ahí estuvo a cargo de Pedro Cerizola, que era el secretario de Comunicaciones en el gobierno de Vicente
Fox. De Vicente Fox. A ver, uno de los propósitos es que iba a durar poco tiempo porque se hablaba de construir un nuevo aeropuerto en San Mateo Atenco. Cosa sí, que no
donde
sucedió.
Le daban 7 pesos por metro a los dueños de la tierra, que era un insulto.
Y Fox dijo que se iban a vender en $500.
Sí,
bueno, entonces hay un problema en la terminal. Otro problema grave no atendido es el rediseño del espacio aéreo de la zona metropolitana.
No han acabado, sí.
No.
Además hay amparos contra este rediseño que no los han respetado.
Sí, y que ponen en grave riesgo la aeronavegabilidad en el Valle de México. Conclusión, yo creo que esos 3,000 millones de pesos que se pretenden destinar para estos efectos podrían también canalizarse para darle una nueva factibilidad a la Terminal 2, que sí es importante que se rescate.
Oye, ¿no se podría también gastar para que puedas llegar más rápido a la IFA?
Se lo gastaron.
Bueno, ya nos vamos. Juan, qué gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil. Hasta mañana. Sigan con los deportes. Y nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.